experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida, y los que sois seguidores míos habréis visto que entrevisto a personajes muy variados, pero nunca he entrevistado a políticos. Quizás no es mi especialidad, pero en esta ocasión hay un colectivo de personas que no han sido escuchados por ningún tipo de políticos, ni de derechas, ni de centro, ni de izquierdas. Estoy hablando de un nuevo político que se ha creado hace 8 meses, que se llama Partido Demócrata Social Jubilados Europeos, que nos visitan hoy para divulgar y dar a explicar cómo es este partido. Damos la bienvenida en primer lugar al señor López García Verdugo Galeote, que es el presidente del partido. Damos la bienvenida.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí. Y al señor Joan Pau, secretario de organización, y le damos la bienvenida.
Hola, buena tarde.
Y tenemos al señor Toni Herranz, secretario de comunicación, también le damos la bienvenida.
Buena tarde a todo, a tothom.
Bueno, vamos a hacer preguntas y podéis contestar cuando queráis, cada uno de vosotros. Me ha dicho, como yo también soy jubilado, que nos tuteemos. Entonces, yo iré haciendo preguntas y vosotros contestáis cada uno lo que queráis, pero no los tres a la vez, ¿eh? Primero me gustaría, antes de hablar del partido, comentaran de dónde viven, qué empresas han trabajado ustedes, nuestros invitados, para ver un poco su historial. Por ejemplo, el presidente, el señor Galeote, que nos diga dónde ha trabajado en su vida profesional.
Bien.
López García Verdugo Galeote, un nombre un poco largo, ¿verdad?
Un poco largo. Bien. Mi trabajo ha sido fundamentalmente trabajando en la empresa SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, donde he pasado casi toda mi vida, puesto que empecé y me jubilé en esa empresa. Esa ha sido mi vida laboral.
¿Y el señor Joan Pau, dónde ha trabajado?
Bueno, yo provengo del mundo de la banca y principalmente he estado... Bueno, principalmente no, 41 años trabajando en BBVA como directivo.
¿Y el señor Toni Herranz?
Buenas, yo he trabajado en varias empresas al ser informático, pero mi vida laboral la empecé en Pegaso, fábrica de camiones que inicialmente estaba aquí en Barcelona, Sagrera, y posteriormente pasamos a Zona Franca.
¿Y cuándo y quién, cómo se fundó este partido PDSJE? ¿Quién lo fundó?
Partido este fue fundado por mí. Como ya he explicado antes, durante mi trabajo en la compañía SEAT, el tiempo que me quedaba ya a los pocos de jubilarme, siempre estaba escuchando que las pensiones eran una carga para el Estado, que seguramente habría problemas con las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces yo, sin ser economista de ninguna clase, ni tener este título, pues efectivamente me puse a mirar los presupuestos generales del Estado y vi que el 42% de esos presupuestos eran para las pensiones. Pero entonces miré también y dije, a ver, ¿y el otro 58% en qué se gasta? Y ahí es donde está, dijéramos, la clave de donde se gasta casi 1 billón de euros, que son unos gastos superfluos, que nosotros, nuestra idea sería reducir estos gastos para poder ayudar a todas las demás personas. Estos gastos superfluos son pago a las organizaciones empresariales, pagos a los sindicatos, pagos a las ONGs, cargos a partidos políticos en embajadas, cargos a partidos políticos en medios de comunicación, cargos a partidos políticos del INEM, Casa Real, etcétera. Aquí podríamos meter muchísimas gastos que serían sustituibles por otras cosas que serían más beneficiosas para los ciudadanos.
Muy bien. El partido ha creado un grupo en el Facebook que se llama Amigos con A de arroba pensionistas guión jubilados europeos. ¿Con qué objetivo se ha creado este grupo en el Facebook? Yo he publicado muchas cosas y también otras personas lo publican. ¿Puede contestar el secretario de comunicación, quizás, el señor sí. Tony Herranz?
Bueno, ha sido la intentar agrupar a todos los amigos y seguidores del partido dentro de un grupo de Facebook para poder tener conexión directa diariamente. En este grupo tenemos toda clase de ideologías, toda clase, siempre que queramos defender a las pensiones.
¿Cuántas personas están en el equipo de dirección del partido que hemos comentado, PDSJE? Bien.
En este tema, ahora mismo, las direcciones que están en el partido realmente son las que figuran en las escrituras del partido, que son el presidente, tesorero, portavoz y el asesor jurídico. Los demás son cargos que están asignados, dijéramos, provisionalmente hasta que se puedan confirmar en una junta general en la cual se ratifiquen todos los cargos que ahora hay.
Bueno, muy bien contestado. Resulta que en este país, si un jubilado que cobra poco dinero y se busca un trabajo opcional para poder llegar a fin de mes, le quitan una parte de la pensión. En cambio, los políticos tienen varios sueldos y no les quitan nada de la pensión. José María Aznar, Felipe González, a pesar de tener una jubilación vitalicia por haber sido presidente del gobierno, pues tienen diferentes cargos en consejos de administración y cobran 4 sueldos y no les quitan nada. Esta discriminación que tenemos los personas de a pie y estas ventajas de los políticos, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Es injusto esto?
Sí, es injusto. Es injusto, pero tenemos que tener en cuenta que existe una ley. Y la ley se determina en las Cortes Generales del Estado. Y esa ley establece que los jubilados cobran el sueldo que cobran. Eso, mientras no podamos hacerlo de otra manera, tenemos que acatar lo que hay. Y que, por supuesto, los políticos cobran lo que cobran. Lo más grave es que los políticos tienen la permisibilidad de trabajar en otros lugares. Y como no contribuyen a la seguridad social, pues nadie les implica nada y pueden hacer lo que quieran, cuestión de que cualquier otro cristiano no lo puede hacer. Es decir, ninguna persona normal puede estar jubilada y trabajar en otro lugar sin que le detraigan parte de su sueldo.
El partido tiene 8 meses de vida y, en fin, se han hecho muchas gestiones. ¿Me podría resumir brevemente cómo ha sido de difícil poder crear el partido con sus estatutos, porque yo tengo 25 páginas?
Bien. El partido, a la hora de legalizarlo, tiene varios complementos. El primero es buscar a las personas que quieran y participar en la legalización del partido. Segundo, hay que tener un asesor jurídico, el cual te indique todas las legalidades que debes de llevar a la hora de fundar un partido. También tienes que estar asesorado a la hora de hacer las normas que llevan ese partido. Es decir, hay que darle una serie de normativas que tengan los posibles afiliados para que puedan hacer sus recursos, para que puedan ver qué sanciones tienen, cómo se hacen las juntas, y todo esto tiene que ir asesorado por un asesor jurídico. Después tienes el tema de que todo esto tiene que pasarlo a través de un notario que dé fe de todo lo que aquí se está diciendo. Una vez que se ha llegado a este término, hecho y dado fe por el notario, hay que llevarlo al registro del Ministerio del Interior y este es el que te tiene que dar el ok. si no te lo echa para atrás. Que puede ser que te lo echen para atrás porque son muchas series de dificultades la que te encuentras, y más con un partido de jubilados que el Estado no quiere que se creen más partidos nuevos para no tener competencias.
Yo tengo en mi poder, que me mandasteis, 25 páginas donde explica el programa del partido y el objetivo del partido PDSJE. ¿Me podríais resumir brevemente? Ya sé que es muy difícil, ¿cuál es el programa del partido para que la gente lo conozca?
El objetivo fundamental del partido, como hemos dicho antes, es reducir el 50% de los gastos públicos que tiene el presupuesto general del Estado. A partir de esa reducción de gasto público y poder tener ese dinero que se puede arreglar para mejorar las necesidades del pueblo, se pueden invertir en sanidad, se pueden invertir en educación, se pueden invertir en las jubilaciones, se pueden invertir en eliminar la pobreza infantil, es decir, se pueden invertir en ayudas a todas las personas que lo necesitan.
Para ser asociado del partido hay que pagar una cuota, ¿y cuántos asociados hay en este momento? Contesta al señor Tony Herranz. Me levanta la mano.
Sí, es una cuota que hemos puesto, pero la hemos puesto en función del colectivo que somos. Somos jubilados y es una cuota de 30 euros al año. El número de afiliados que tenemos en estos momentos, que estamos creciendo, estamos ahora aproximadamente, no son muchos, pero ya lo digo que es increciendo, sobre unos 200, 250 en toda España. Tener en cuenta que tenemos ya varias delegaciones abiertas: Barcelona, Madrid, Ciudad Real. Estamos ahora abriendo una en Gran Canaria. Estamos también ahora en Tarragona. Hoy, precisamente, ya concretando algún tema aquí en Tarragona. Y de simpatizantes, hoy o ayer publiqué yo por Facebook que éramos cerca ya de 8.000.
Muy bien. ¿Sabéis cuántos jubilados y pensionistas hay en España? Porque, claro, no todos los pensionistas jubilados están en capacidad de poder votar porque tengan demencia senil, otros problemas. Pero si todos los jubilados votaran a este partido, ¿cuánta gente sería y cuántos diputados saldrían? No lo digo aproximadamente, ¿eh?
Aproximadamente estamos entre 8 millones y medio y 9 millones de personas. En el supuesto de que se votara todo el mundo, pues entienda usted de que hay partidos muy consolidados en este país que lucen de que les han votado 8 millones de personas y con eso nos han gobernado todos los españoles. O sea, entiendan ustedes de que si consiguiéramos el 25% de esto, seríamos la fuerza que determinaría qué se tiene que hacer en el Congreso.
Esto es la importancia de que todos los jubilados voten a este partido, efectivamente. Sí. Otro tema que es muy interesante, que quería comentar, que he visto en el Facebook, que salen otros partidos, o al menos grupos del Facebook de otros partidos, debido a que ni el gobierno de derechas, ni de centro, ni de izquierdas hacen nada por los jubilados. Entonces, ¿tenéis previsto aunar un poco los esfuerzos de los diferentes partidos? Contesta el señor Tony Herranz.
Pues sí, estamos trabajando en ello bastante duramente, aunque es un tema bastante difícil y complicado. Pero hoy en día estamos ya en diálogo con cuatro partidos, conjuntamente con nosotros ya inclusive, y con la esperanza y objetivo de llegar a un acuerdo y poder presentarnos en unas elecciones generales conjuntamente o en coalición o conjuntamente dentro del mismo partido, dependiendo de los acuerdos que se lleguen finalmente.
Constantemente dice el gobierno que no hay dinero para las pensiones. En cambio, ha habido algunos partidos que han tenido miembros que fueron muy corruptos y no han devuelto dinero, ni están en la cárcel, pues han salido con una fianza mínima. No sé, no hace falta hablar de nombres, tanto de derechas como de izquierdas, ¿eh? Entonces, con este dinero de la corrupción, ¿vosotros no pensáis que realmente podía haber dinero para los jubilados?
Bueno, el tema sigue siendo el mismo. Es decir, eso de que no hay dinero para las pensiones es una forma de cautivar el voto de todos aquellos que lo escuchan, como diciendo, bueno, pues si no voto a este hombre, igualmente no tengo dinero.
Perdona, el gobierno ha tenido dinero para rescatar bancos y autopistas y siempre dice que para los jubilados no hay dinero. Esto es injusto. Sigue hablando.
Sí, sí, pues precisamente por lo que decimos, que queremos cambiar la forma de hacer política. Queremos que la política se haga para beneficiar al pueblo y no para beneficiar a los partidos y al capital. Aquí en esta pregunta justamente es eso. El gobierno ha beneficiado al capital ayudándole en recuperar cosas que son privadas de accionistas y de capital privado. Con lo cual nosotros lo que queremos es eliminar toda esta forma de hacer política. Y precisamente todo el dinero que se recauda, que es de los impuestos de los españoles, que revierta en sus donantes, es decir, que revierta en el pueblo.
Una pregunta que me gustaría que me contestara es, el gobierno ahora tiene un presupuesto de 8.000 millones de pesetas para ejércitos, defensa, en fin, y 3.500 millones para sanidad y solo 3.000 millones para enfermedad. Yo creo que la inversión para defensa o guerras, como quieran, es importante. ¿Qué podrías opinar de este tema?
Esta pregunta es importantísima. Es decir, imaginamos un gobierno que invierte 8.000 millones de euros en defensa, cuando en sanidad y educación las dos juntas solo invierte 7.000 gobiernos, o sea, 7.500 millones. O sea, si un gobierno hace de invertir más dinero en defensa que en reeducar a su pueblo y en educar y en tener los cuidados, ¿qué podemos esperar de un pueblo, o sea, de unos gobiernos que invierten más en defensa que en ayudar a su pueblo? Esto es una de las cosas que es muy importante a tratar. Es decir, defensa no puede nunca tener más dinero que la educación y la sanidad juntas. Porque defensa nunca podrá educar a un pueblo. Y si la defensa es la que tiene que educar a un pueblo, mal vamos a ir. Porque que un militar tenga que educar a un niño sería fatal. A los niños los tienen que educar los profesores y maestros y darles la cultura que les corresponde.
Tengo entendido que últimamente el gobierno para hacer la paga extra de los jubilados tiene que pedir préstamos. ¿Qué opináis de esto?
Bueno, entre lo que se recauda por nóminas y lo que se paga como prestaciones de jubilación, hay un decalaje de pérdida de 10.000 millones de euros en el presupuesto general previsto para este año. Bien, pues se tiene que pedir dinero para esto y para todo lo demás, porque si explicamos las cosas bien, en España hay una caja única. No hay una caja de jubilaciones. Por tanto, todo el dinero está donde está. Y se gasta el dinero que se gasta. Pero cuando se hace un presupuesto en el cual de entrada se dice que ya va a haber un decalaje a la pérdida de 31.800 millones de euros, entendámoslo bien, 31.800 millones de euros de pérdida, o de menos cobros que pagos, pues claro que se tiene que ir a que nos presten dinero. Y nos prestan dinero de la manera que lo están haciendo hasta ahora. Estamos pidiendo dinero al exterior y lo estamos pagando con intereses.
Hay muchas mujeres que se han pasado la vida trabajando, cuidando a sus hijos y a su marido, y no han trabajado fuera de casa, claro, no han cotizado. Estas mujeres, si se quedan viudas, o aunque no sean viudas, no cobran nada. ¿Se podría hacer algo para estas mujeres que han trabajado toda su vida en su casa?
No solo se podría, sino tenemos obligatoriamente que hacer algo. Estas mujeres han estado trabajando. Es que el gran error de este país ha sido dar por entendido que las mujeres que estaban en casa no trabajaban. Y han cuidado hijos, han cuidado nietos, han estado trabajando toda la vida para esa familia. Por tanto, cuando llegan a la edad de la jubilación, tenemos que salvaguardar sus derechos y se les tiene que dotar de una cantidad de dinero, y no hay más, porque hay personas que tienen el apoyo de sus parejas, pero habrán otras mujeres que no lo tengan, y tanto las unas como las otras no perciben ni un duro. Y esto tenemos que resolverlo, y esto sí es parte directa de nuestro problema. y vamos a asumirlo, y cuando lleguemos al Parlamento es una de las cosas que vamos a resolver de forma inmediata.
Hay personas que han sido autónomas toda su vida y bastante trabajo han tenido para pagar lo que hay que pagar cada mes, porque sus ingresos no son lo suficiente, y a la hora de jubilación cobran una verdadera miseria. ¿Qué opináis de este problema que existe de forma real?
Bueno, los autónomos están sujetos a un régimen. La cosa es muy complicada de hablar, no es una cosa sencilla, porque cada autónomo es un mundo y cada uno está sujeto a los pagos que establece su sector y lo que él determina que tiene que pagar. Consecuentemente, si cobra poco dinero, paga poco dinero, y a la hora de jubilarse, en función de lo que ha pagado, recibe poco. ¿Cómo se tiene que arreglar? Bueno, esto es un problema puramente sectorial, más que de autónomos. Es un problema sectorial que se tiene que acometer y se tiene que encontrar un nuevo sistema de cotización para esta gente, que puedan estar adscritos a las prestaciones necesarias para subsistir el resto de sus vidas.
Continúa el señor Toni Herranz.
Bueno, actualmente este tema ya lo están tratando los gobiernos actuales. Por ejemplo, dejar de pagar autónomos en el momento que no trabajan, o sea, una congelación, vamos a decir, temporal. Y dentro de nuestro programa llevamos la bajada de impuestos a autónomos. Esto es muy importante porque significa bastante desagravio a muchos autónomos que hoy en día no pueden pagar la cuota y la dejan de pagar inclusive. Se lo encuentran en el momento de las pensiones. En el momento que va a cobrar la pensión, si ha dejado de pagar una cuota, sabe que le congelan automáticamente la pensión y no cobra. Por lo tanto, este tema de autónomos lo queremos tratar, estudiar y tratar muy a fondo.
¿Qué opináis de los partidos, de ciertos políticos de diferentes partidos y algunos banqueros que han propuesto que los jubilados se jubilen a los 67 años o 70 años cuando hay mucha juventud en paro?
Y lo que se trata es de que las personas que hablan de este tema, es muy fácil decirlo puesto que están trabajando desde unos despachos. Entonces estas personas no sufren en sus carnes el tener que estar trabajando en una obra, el tener que estar trabajando de conductor, el tener que estar trabajando de albañil, el tener que estar doblando camas, el tener que estar agachándose, el tener que estar subiendo tejados. Es decir, la jubilación debe de ser, como ha establecido siempre, a los 65 años para todas las personas que están trabajando. Y entonces, una vez que se hayan cotizado a los 65 años, es cuando vienen a hacer la creación de empleo, porque estas personas se jubilan, se debe de crear un problema con las jubilaciones. Entonces lo que se hace es que se cogen jubilados en sustitución, se pone uno joven en el puesto del viejo, y a partir de ahí es cuando esto se está creando trabajo, puesto que el señor que está en la empresa está sustituyéndole uno joven y sale el mayor y entra el joven. Esto es lo que se debe de hacer dentro de las empresas, cosa que no se está llevando a efecto porque nos están obligando a que las personas cada vez se cotiten, o sea, se jubilen con más edad, con lo cual lleva a más paro.
Bueno, en resumen, un poco es que el gobierno actual o el anterior, no recuerdo cuál, ha eliminado el contrato de relevo. El contrato de relevo es muy importante, sobre todo para la gente joven, que también lo llevamos en nuestro programa. O sea, no solamente llevamos jubilados y pensionistas, sino también para gente joven. El contrato de relevo es muy importante para activar el trabajo a la juventud. Y nosotros proponemos que por cada jubilado entren dos jóvenes, que serán su cotización el que pague al pensionista que ha sustituido.
Muy bien. ¿Vosotros tenéis previsto presentaros a nivel nacional, si en caso de que hay otras elecciones otra vez? Porque parece que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se ponen de acuerdo, entonces habrá elecciones muy pronto. ¿Vosotros tenéis previsto presentaros en todo el país o todavía no estáis preparados para hacerlo?
Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia en la cual ya nos hemos presentado en municipales y nos hemos presentado también en las generales, solo que por la parte de lo que es Ciudad Real. Quizás ahora ya hemos cogido bastante más experiencia y sería un gran reto para nosotros poder presentarnos precisamente a estas elecciones generales, donde la mayoría de los jubilados participará junto con nosotros y accederemos a estas elecciones con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y con toda la experiencia que hemos cogido. Y además creo que con mucho apoyo que vamos a tener, puesto que ya hay mucha gente que cada vez se nos conoce más y hay más gente que cada vez nos está apoyando. Creo que para nosotros esto va a ser un gran reto.
Hay unos retrasos enormes para los ancianos que tengan una subvención para ir a residencias, incluso les tardan a veces 5 años a pesar de tener un gran alto grado de dependencia. Y claro, si no pueden ir a la residencia, tienen que pagar 2.000 euros cada mes. Esto parece que cada día está más complicado. ¿Esto es una parte importante de vuestro programa?
Bueno, sí, es una parte bastante importante. Hay que tener en cuenta que las ayudas a la dependencia dependen de las comunidades autónomas. Esto fue un gran proyecto que se creó por parte del gobierno, se hizo una gran locomotora, pero se les olvidó que esa locomotora funcionaba con una serie de combustible. Y ese combustible todavía no se lo han dado. Con lo cual, el gran proyecto que tenían se perdió en las autonomías y ahora cada autonomía pues tiene otros problemas que no son los de las ayudas a las dependencias. Nosotros esto precisamente es uno de los temas que queremos reactivar, pinchar a todas estas autonomías que se quedan con el dinero y que lo reinviertan precisamente en las ayudas a las dependencias, que es donde el gobierno se les da.
¿Y qué opinas del retraso en pagar a las personas con dependencia, que algunos tardan tantos años en cobrar que se mueren y dejan de cobrar?
Esta es la misma pregunta. Las ayudas las reparte el gobierno. Se las da a las autonomías y las autonomías son las que retienen esas ayudas. Es decir, aquí al que hay que presionar son a las autonomías, que tienen que llegarle las ayudas a las personas que se las han dado. No son para invertirlas en otro sistema, son para invertirlas en las ayudas a la dependencia de gente que está sola, gente que no tiene ayudas, gente que necesita medicamentos, gente que necesita gafas, y todas esas ayudas son las que las autonomías les tienen que aportar el dinero. Y si no, lo que nosotros pretendemos es que será directamente el Estado el que reparta ese dinero a las personas necesitadas y no tenga que pasar por terceras personas, ya que siempre estamos hablando de intermediarios, cuando resulta que nosotros ya estamos creando esos intermediarios que son estos señores de la autonomía.
La pregunta es para el señor Toni Herranz, que es el encargado del tema de comunicación, que es el que lleva el tema del grupo del Facebook Amigos Pensionistas Jubilados Europeos. Hay muchos vídeos, ¿y qué hay que hacer para ver estos vídeos? ¿Hay que, en YouTube, como aquel que busca una canción, hay que poner el nombre del partido? ¿Qué hay que escribir?
Pues la verdad es que sí, tenemos realizado un gran trabajo, bastante duro, y creemos que el resultado ha sido bastante bueno por la aceptación que tiene entre todos los amigos. Sí, tenemos un canal en YouTube que se llama como nuestro propio partido, Jubilados Europeos, donde creo que actualmente, porque no sé si hay alguno más de hoy, tenemos cerca de 25 o 30 vídeos donde tenemos tanto el programa del partido, un poco resumido como es lógico, como las soluciones a todas las peticiones que hacemos dentro del programa. También tenemos vídeos de explicar las diferencias entre unos y otros, vídeos de municipales cuando nos presentamos en el Ayuntamiento de Barcelona, vídeos de presentación de partido, etcétera, etcétera. O sea que tenemos, yo creo que a día de hoy, más de 30 vídeos. Canal YouTube Jubilados Europeos.
Ahora escucharemos uno de estos vídeos, pero antes quería comentar de que si alguna persona quiere acceder al YouTube y bajar estos vídeos, los puede colgar en cualquier grupo, que ellos o sean propietarios del grupo o colaboren. Esto pueden hacerlo, ¿verdad?
Efectivamente, ya se está haciendo por compañeros y amigos que tenemos en grupos diferentes y actualmente ya están colgando.
Pues ahora ponemos un vídeo de los que salen en el YouTube y que se ponen en los grupos.
La joventut també estem amb el Partit Democràtic Social Jubilats Europeus. Ells estan treballant per les pensions actuals i futures, les nostres. Per això estem amb ells. Vota el PDSJE, el Partit dels Jubilats. La joventut també estem amb el Partit Democràtic Social Jubilados Europeus. Ellos están trabajando por las pensiones actuales y futuras, las nuestras. Por eso pedimos que votes al PDSJE, el Partido de los Jubilados.
Si veis en el YouTube, todos los vídeos son explicativos con música de fondo, muy buena música, por cierto, y además he escrito todo el programa del partido. Y este es el único vídeo donde habla una chica hablando del partido. Amigo Tony Herranz, ¿cómo se ha hecho este vídeo? Que quizás para la radio es lo único que es más efectivo.
Pues bien, este vídeo fue solicitado por las televisiones en las elecciones municipales de Barcelona. Queríamos expresar que la juventud también está con los jubilados y cogimos una imagen de una chica joven, como habéis podido oír la voz, con la cual queremos insinuar que la juventud está también con nosotros. Cada día trabajamos sobre este tema porque queremos ir aportando gente joven que dentro de unos años va a ser jubilado también como nosotros.
Ellos han estado entrevistados por RAC1, también por la televisión de Barcelona, no sé si tengo entendido. Y yo, aprovechando el viaje que han venido a Valls, a Radio Ciutat de Valls, les he proporcionado la oportunidad de ir. Esta mañana han estado en la televisión de Reus, han estado en el diario de Tarragona, y luego, después de esta entrevista, estarán en el Vallenc, el semanario Vallenc digital también, donde hablarán también de este partido para darlo a conocer. Yo quería preguntaros, si queréis decir algo, podéis decirlo, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué opináis, qué se les puede hacer a los ancianos que viven solos en los pisos, sin ascensor, que apenas pueden caminar y moverse para ir a la compra y que es lo más triste, se sienten solos anímicamente, porque no tienen hijos, o si los tienen, pasan de ellos olímpicamente? Esto ocurre mucho. ¿Hay algún proyecto en este aspecto?
Sí. Precisamente para esto, lo que nosotros tratamos de hacer son residencias actualizadas al siglo XXI, donde las residencias de ancianos que hay actualmente no sean el sitio donde la persona vayamos a acabar nuestras vidas, sino que sea una residencia donde esté abierta a todo el mundo, que sus familiares puedan hablar con ellos, que el anciano pueda sentirse y escuchado, que se pueda sentirse útil, que pueda tener un pequeño sitio donde se pueda él ejercer, tocar las flores, ver la luz del día. Porque hay residencias que están simplemente los ancianos metidos y no ven ni la luz del día. Estas residencias, aparte de eso, deberían de estar prohibidas, porque la persona que ha dado toda su vida a toda su gente, resulta que la meten en un sitio donde apenas tiene luz y donde apenas se puede mover. Está metida en su cama y simplemente la están recogiendo, quitando pañales, y la están dejando que allí se esté quedando consumida. Esto es una injusticia que nosotros vamos a tratar de eliminar si verdaderamente llegamos al Congreso y tenemos la suficiente fuerza, porque esto no lo podemos aguantar, porque todas las personas vamos a llegar a ese sitio y el que no llegue mal va a ir para él.
Tenemos diferentes niveles de personas que necesitan asistencia. Nosotros también trabajaríamos la teleasistencia. Teleasistencia son aquellas personas que hoy por hoy pueden vivir por sí solas, pero que efectivamente no tienen a nadie a su lado, y en un momento dado les puede ocurrir alguna desgracia, algún fallecimiento o enfermedad y poder estar asistidas desde un teléfono donde les dan soporte y pueden acudir al domicilio.
Yo os agradezco la rapidez y escuetos en las contestaciones, porque, en fin, ahora voy a hacer 4 preguntas y cualquiera de vosotros puede contestar, pero de una forma muy breve. ¿Qué opináis de los políticos que, aunque tengan pisos y chalets en Madrid, cobran igualmente dietas? ¿Esto es un robo?
No, no es un robo. No es un robo porque lo contempla la ley.
Es un robo legal.
Es un robo legal. Como poco, es algo mal hecho. Entonces, los propios políticos debieran renunciar a estas prebendas. Pero si no renuncian, pues legalmente no se puede hacer nada en contra, porque ellos mismos han establecido el sistema por el cual perciben estas cantidades.
De la misma forma que trabajando 7 años cobran toda la vida, cuando un trabajador tiene que cotizar un mínimo.
Efectivamente, porque esa Cámara es legislativa y son ellos los que hacen las leyes, y sobre esas leyes pues tienen las prebendas que tienen.
Y de la cantidad de asesores de los políticos que tienen y que cobran un dineral, esto también es un gasto enorme.
Pues este gasto enorme, como los automóviles, como las escoltas y como los gastos superfluos que tienen todos los políticos, están contemplados en la ley que han establecido ellos.
Hay políticos corruptos que han sido expulsados y siguen teniendo escoltas y coche oficial a pesar de este problema.
Sin ninguna duda.
¿Y qué opináis de los políticos que últimamente se suben el sueldo desde un 14% a un 40% cuando los jubilados no suben prácticamente nada? Porque si suben algo, los medicamentos tienen que pagarlos, que antes no se pagaban.
Sí, pero son dos cosas distintas. O sea, vamos a ver. Los políticos establecen como primera medida, cuando se sientan en el asiento de un ayuntamiento, ya no voy a decir de las Cortes Generales del Estado, como primera medida se establecen el sueldo que van a cobrar. Estos sueldos quedan determinados por una ley que determina, en función de la población, cuánto sueldo pueden cobrar las personas. Entonces hay políticos que son más prudentes y en el baremo cobran la parte baja del sueldo, y otros que son menos prudentes y en el baremo cobran la parte alta del sueldo. Pero eso está contemplado en las propias leyes, y por tanto lo que se tiene que hacer de una vez por todas es acabar con esas leyes. O sea, cambiarlas a los efectos de que no puedan volver a apuntarse más a esta cosa.
Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Yo quiero preguntar otra cosa. Últimamente, bueno, ya hace unos años, que una serie de jubilados en Madrid y en el norte, haga frío, haga calor, llueva o lo que sea, salen para reivindicar su incremento justo de lo que cobran. Yo no sé si habéis estado en contacto con alguno de ellos o algún dirigente, porque esta gente podía ser una parte del partido. Son gente muy importante que, a pesar de su edad y no tener facilidad, se mueven, luchan, haga frío, haga calor, para reivindicar por sus pensiones.
Sí, bueno, esto es las famosas manifestaciones del País Vasco, en las cuales los jubilados salen a la calle pidiendo las subidas de pensiones, los derechos de los pensionistas, etcétera, etcétera. Nosotros precisamente hemos contactado con algunas personas de esas manifestaciones, pero tienen una respuesta muy clara: es que ellos dicen que no quieren saber nada de política, cuando la mitad de los grupos o personas que hay allí están politizados. Nuestro pensamiento va en una doble vía, es decir, las manifestaciones son muy importantes, pero estar representado en el Congreso de los Diputados es mucho más importante que estas manifestaciones que se hacen, porque desde donde se toman las decisiones que nos van a repercutir a todos los jubilados y los que no lo somos, son en el Congreso, que son donde se toman estas decisiones. Por lo tanto, nuestros días es manifestaciones, pero dentro del Congreso de los Diputados, con la representación que corresponde a los jubilados, que somos casi 9 millones de personas.
Muchos jubilados han sido estafados por los bancos diciendo que las preferentes eran la mejor para ellos. Esto ha sido una gran estafa para jubilados, que se ha luchado muchísimo, y muchos han muerto por infartos de sufrir y por vejez, y no han cobrado esto. ¿Qué opináis de esta estafa de los bancos de una forma legal?
Mire, los bancos es un negocio que se dedica a mover dinero que no es suyo. O sea, haciéndolo de forma sintética. Por de pronto inventan fórmulas a los efectos de colocar sus productos, los que a ellos les venden y les dejan un margen, a personas que los compran. Este producto fue un producto mal diseñado, con mal final, y que ha dado un resultado muy negativo. El problema está en que, del mismo modo que... Pero es que todo lo que afecta a la banca es siempre lo mismo. O sea, desde los 60.600 millones de euros que se dan por perdidos después de la ayuda que se ha hecho a la Banca General de España, pues este producto es un producto que ha sido muy mal diseñado, que los jubilados y las personas mayores, y no tan mayores, las personas que lo han comprado se han encontrado con que no tiene una respuesta dineraria y que se ha perdido el dinero.
De todas formas, creo que ya varios bancos han encontrado alguna solución en cómo repercutir ese dinero de pensionistas, jubilados y no pensionistas ni jubilados, que es devolverlo o en forma de acciones del propio banco. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ganar, pueden perder, pero bueno, es una parte de una solución que no tenía que haber ocurrido nunca, pero que parece ser que han tomado esa postura ya algunos, y no sé si queda alguno pendiente que no haya devuelto, pero están en la línea, quedan, que me informan de que sí que quedan, que todavía no han tomado esa decisión, pero si llegamos nosotros, creo que intentaremos de alguna manera solucionar este tema por vía legal.
Quisiera saber, para las personas que dicen, bueno, me gusta este partido, yo quiero afiliarme al partido, ¿qué hay que hacer, qué tienen que hacer y si tienen que pagar una cuota? Y luego ponemos un poco de música del partido.
Vale, pues sí, tenemos una web, en principio es una web inicial que la queremos mejorar bastante, que es https://pdsje.com/webnode.es. Bueno, esto en cualquier página de Facebook o en cualquier documento que nosotros tenemos lo publicamos. Entras ahí, rellenas un impreso y recibes una carta del partido. Conforme tienes que hacer un pequeño ingreso, porque somos jubilados, de 30 euros al año. No es gran cosa, pero para un jubilado creemos que es mucho. También tenemos el afiliado simpatizante y ya tenemos algún afiliado honorífico. O sea que intentamos que no sea un coste elevado, que sea un coste bajo, y poder tener muchos afiliados en toda España. Creo que es un punto necesario para nosotros tirar para adelante.
Tengo entendido que los gastos que pagáis vosotros para desplazamientos y dietas os lo pagáis vosotros mismos, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Lo pagamos, por ahora lo pagamos nosotros, bueno, y eso será así durante tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, hacemos un intermedio musical con vídeos del YouTube del Partido Europeo, de jubilados, a ver qué os parece la música. Lástima de no ver las letras, que es donde explica cómo es el partido.
Bueno,
Bueno, la música es buenísima de este vídeo. Lástima de no ver, en fin, lo que escribe un señor allí. Esto es fácil. ¿Qué hay que hacer, amigo Tony, para ver estos vídeos del YouTube? Como si fuera una canción normal y corriente. En lugar de poner el cantante y el título, ¿qué hay que poner?
Bueno, para ver el vídeo, incluso...
Los veintipico vídeos.
O 30, sí. Por Facebook podéis ver casi todos, y yo diría que todos están publicados, pero los tenemos agrupados en canal YouTube Jubilados Europeos. Tener en cuenta que la realización de un vídeo no es muy fácil, tiene su complicación, añadir la música, intentamos coger música que sea buena, antigua y actual también tenemos, y el resultado es bueno.
Bueno, estamos llegando a la recta final del programa, pero yo no quiero dejar de hablar de una señora que se llama Cristina Lagarde, que yo le llamo la Lagarta, que nació en París el 1 de enero de 1956, es abogada política, fue ministra de Agricultura y Pesca, también es ministra de Comercio Exterior, y ahora es la primera mujer que es gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, desde el 5 de julio del 2011. La señora Cristina Lagarde, que es mayor, se encuentra bajo investigación por resoluciones tomadas con Bernard Tapie, sin permiso judicial y la autorización de pagos con fondos de Crédit Lyonnais, que eran de propiedad pública, con la entrega de muchísimos millones de euros, investigada por abuso de poder del tribunal francés. Esta mujer dijo a los medios de comunicación de una forma descarada que el problema de los jubilados y pensionistas es que vivíamos demasiados años, que ella también es mayor. ¿Qué os parece estas declaraciones que hizo a los medios de radio, televisión y prensa? Somos demasiado mayores y vivimos demasiados años.
Bien, eso quiere decir que ella ha vivido ya demasiado para estar donde está. Y debería de estar en donde ha dicho que los que vivíamos demasiado, seguimos viviendo demasiado. Cristina Lagarde está imputada en el caso Tapie por una negligencia cuando era ministra de Economía, en el cual dio una fórmula para resolverla por la justicia privada en lugar de la justicia ordinaria. Pero a nosotros este tema no lo podemos tener implicado, puesto que no es un tema directo que nos compete a nosotros. Este tema está ya puesto en manos de la justicia francesa, que será la que a esta señora le tiene que dar lo que le corresponde. Es decir, si ha hecho un algo que es ilegal, la justicia francesa le tiene que aplicar lo que haya cometido. Y nosotros en este tema solamente estamos pendientes de lo que a esta señora le pase en la justicia francesa. Nosotros en estos temas no podemos entrar. Solo en lo que dijo.
Bueno, es que el tiempo pasa volando. Yo estaría hablando con vosotros dos horas. A mí solamente me queda comentar una cosa que es muy importante. Es que si nos escuchan los medios de comunicación, como es online, se escucha no solamente en España, en otros países, pero lo importante es que todo el país nos escuchen. Si hay medios de comunicación, radio, televisión estatal, privada, prensa escrita y digital, quieren hablar con vosotros, ¿qué hay que hacer para contactar y hacer una entrevista, si no es personal, telefónicamente? ¿Cómo hay que hacerlo, Tony Ranz, que es el de comunicación?
Bueno, pues tenemos, como hemos comentado también en algún medio, un correo electrónico donde hoy por hoy os podéis dirigir para cualquier pregunta, para cualquier aclaración, en qué, dónde estamos, dónde vamos a estar, que es jubiladoseuropeos@gmail.com. Siempre, si os fijáis, siempre tenemos la palabra jubilados europeos, pero es lo que somos y lo que vamos a ser.
Pueden pedir amistad al señor Tony Herranz, que es una persona que yo, gracias a la amistad del Facebook, somos amigos, y comentar y consultarte cualquier cosa.
Pues sí, pero ya he llegado a mi tope en Facebook y ahora tengo un segundo perfil, que es mi propio nombre, Antonio Luis Herranz Alarcón, que es el segundo perfil, porque en el primero ya no me aceptan más contactos.
Bueno, ya hemos llegado al tiempo, no tengo más tiempo para... Solamente si queréis decir un titular cada uno de vosotros y más adelante espero entrevistaros otra vez.
Pues nada, muchas gracias a la ciudad de Radio Ciutat de Valls y encantados de estar con vosotros.
Ha sido un placer. De todas maneras, merecería la pena apostillar que no lo hemos dicho, que somos un partido aconfesional. No tenemos ninguna vinculación con ningún partido estatal.
Perfecto.
Con lo que quiere decir, nuestro único lobby son los jubilados y sus problemas.
De yo agradecerle a Radio Valls y sobre todo
Radio Ciutat de Valls.
Radio Ciutat de Valls y sobre todo a su comentarista Josep María, que ha sido un placer que nos haya hecho esta entrevista.
Gracias y os espero dentro de unos meses. Que vaya bien.
Muy bien, muchas gracias.
Y a mis oyentes, hasta el próximo programa, en fin, que vendrán nuevos invitados.
Experiències de la vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors, tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.